Hora 14 Madrid. Con Cristina Machado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía tenemos que esperar unas horas para la confirmación definitiva, pero parece que estamos ante el final de la pesadilla. Teresa Romero ha ganado al ébola, aunque no vamos a cantar victoria hasta que una segunda prueba lo confirme mañana. Fernando Simón es el coordinador de alertas y emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad.
El problema es que los tratamientos que se estaban dando para el control de la infección se le retiraron el viernes por la tarde. La primera PCR negativa que tenemos 48 horas después de haber dejado los tratamientos es del domingo y por lo tanto la segunda PCR positiva que vamos a considerar como a priori la que nos va a dar el alta de la infección, digamos, será la que se haga el martes.
Aún así, y aunque hay que esperar, se suceden las felicitaciones. Las primeras para Teresa. Según la portavoz de la familia, encima, lo más probable es que ni siquiera le queden secuelas. Y eso que no hace mucho tiempo nos temimos lo peor. Y las segundas felicitaciones para los médicos. Lo ha hecho Fernando Simón y también el presidente de la comunidad, Ignacio González.
Y aprovecho esto para dar un, no sé si llamarlo homenaje o cómo, a los compañeros que han estado trabajando con la paciente en el hospital. Si esto sale adelante, es gracias a ellos y a la fuerza que está teniendo la paciente para sobrellevarlo.
Quiero felicitar a ella, a toda su familia y sobre todo que nos podemos sentir todos muy orgullosos de tener una magnífica sanidad como la madrileña, que ha estado a la altura de las mejores del mundo, como acredita una vez más.
En la sexta planta del Carlos III, en la misma en la que está Teresa, siguen ingresados dos hombres que llegaron con fiebre pero que han dado negativo en la primera prueba del ébola. Una más abajo, en la quinta planta, otras 15 personas continúan en observación, en este caso sin síntomas. Comisiones Obreras quiere que se le reconozca la incapacidad temporal tanto a ellos como a los que están en observación en sus casas. Jaime Cedrún es el secretario general del sindicato en Madrid.
Que vamos a trasladar al Instituto Nacional de Seguridad Social precisamente porque creemos que a esto se le tiene que dar una fórmula extraordinaria, puesto que estamos ante una emergencia sanitaria extraordinaria, ante una situación extraordinaria. Por lo tanto, yo creo que en este país tiene que tomarse medidas justamente para proteger laboralmente a todas aquellas personas que se puedan ver afectadas.
Y estamos pendientes también de la resolución del juez de Aranjuez que permitió que un hombre que había matado a su mujer visitase a la hija de ambos de tan solo 4 años. Como venimos contando esta mañana aquí en la SER, este juez ha convocado hoy a las partes, al Ministerio Fiscal, a la acusación particular y a la defensa del acusado para estudiar la revocación de las visitas del padre a la menor. Fue el fiscal quien pidió la suspensión de esas visitas para evitar el segundo encuentro que está previsto para este mismo mes.
Hora 14.
Y tenemos más noticias, las vamos a apuntar en titulares con Sonia Palomino y Eduardo Martín.
El diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Mauricio Valiente, se presentará a las primarias del partido para el Ayuntamiento de la capital. Valiente es el primer miembro de la formación en manifestar su intención de participar en los comicios internos para las municipales de 2015.
Semana de protestas en la educación. El Sindicato de Estudiantes ha convocado desde mañana 3 días de huelga general para todos los niveles de la enseñanza. El miércoles y el jueves habrá además manifestaciones en el centro de la capital.
La Policía Municipal de Madrid contará con 15 nuevas motos de gran cilindro. Según el ayuntamiento, los vehículos serán destinados para escoltas de grandes personalidades y comitivas y vigilancia de la M30.
Givenchy llega al Thyssen. Desde el miércoles el museo acogerá la retrospectiva del modista francés en la que se pueden encontrar más de 100 modelos como los que llevaron Audrey Hepburn o Jacqueline Kennedy.
Y en los deportes, semana de Champions, Real Madrid y Atlético ya preparan sus encuentros. Los de Ancelotti se enfrentan este miércoles al Liverpool en Anfield. Los rojiblancos, por su parte, se medirán al Malmo sueco en el Calderón.
Vamos a ver cómo está el tráfico en las carreteras de la región. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sin incidencias, sin problemas, afortunadamente en las principales entradas y salidas de Madrid capital, únicamente hay circulación algo más intensa en la M40 en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia. En el resto no hay problemas, se puede circular con normalidad.
Vamos a ver si está tranquila la situación también en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, hola.
Hola Cristina, sí, en general bastante tranquila, tan solo destacar en este momento que se trabaja en la calzada en la M30 a la altura de Méndez Álvaro, se está ocupando parte del carril derecho y que en ese tramo en sentido nudo sur el tráfico es algo más intenso. También en la entrada por la Avenida de América desde el cruce de Cartagena y ya del interior destacar la zona centro, Gran Vía, el tronco central del Paseo de Recoletos y el entorno de la Plaza de Alonso Martínez.
La semana ha arrancado en Madrid con tiempo casi de verano. Para hoy se esperan máximas que pueden llegar a los 29 grados y cielos prácticamente despejados. Ahora mismo aquí en el centro de la capital tenemos 23 grados.
Divina Pastora Seguros, con la salud no jugamos ni arriesgamos. Pero sorprendemos. Desde 8 euros al mes, todos los especialistas y pruebas que necesitas.
Los mejores médicos, sin listas de espera, con analíticas, ecografías, resonancias, urgencias.
¿Sí? Con Divina Pastora, tu seguro de salud desde 8 euros.
DivinaPastora.com. Un seguro para cada persona.
Hora 14 Madrid.
Aunque todo el mundo se está felicitando ya por la mejor de las noticias, porque Teresa Romero ha superado al ébola, lo cierto es que todavía hay que esperar unas horas para estar 100% seguros. Hay que esperar a mañana, cuando se va a celebrar, se le va a realizar la segunda prueba, una vez que se le han retirado los medicamentos. Ayer se le hizo la primera y ya saben, dio negativo. Teresa Rubio.
Justo ayer por la tarde, Teresa Romero cumplió 48 horas sin medicación. En ese momento se les trajo sangre para realizar la segunda prueba. El resultado lo conoceremos el martes y si es negativo será cuando los médicos consideren que su organismo está libre de infección, aunque eso no implica el alta de la paciente. A partir de ese momento, ha dicho Fernando Simón, coordinador de emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad.
En principio las medidas se relajarán. No sabemos si será justo ese día o al día siguiente. Los médicos asistenciales decidirán en el momento adecuado, pero en principio yo entiendo que sí, que no debería de haber mayor problema.
Del resto, dos personas siguen en observación, el paciente que ocupó la misma ambulancia que Teresa Romero después de su traslado al Corcón y el pasajero que aterrizó con síntomas de Senegal. Sus pruebas han dado negativo y los otros 15 contactos siguen asintomáticos.
A partir de esta semana empiezan ya progresivamente a dejar de estar en observación porque van pasando los 21 días. No me acuerdo ahora mismo de las fechas exactas de todos. Había algunos que eran del día 29-30, por lo tanto hoy o mañana probablemente irán saliendo. Hay un grupo de 4 o 5 que probablemente saldrán a final de la semana y el último grupo saldría a partir del día 27, que si no me equivoco es el lunes.
Respecto al alta hospitalaria de Teresa Romero, habrá que esperar para ver cómo evolucionan los órganos que resultaron afectados por la infección.
Bueno, todavía no se sabe, igual no sabremos nunca cuál de los tratamientos que se le han aplicado a Teresa Romero es el que ha conseguido salvarle la vida. Quizás ha sido una mezcla de todos ellos. Entre otras cosas, Teresa recibió sangre de Paciencia Melgar, la monja que trabajaba en Liberia con uno de los misioneros que murió, con Miguel Pajares, y que consiguió superar la enfermedad y con la que hoy hemos podido hablar.
Yo no sé si ella se recuperó por mi plasma, pero yo de verdad que estoy muy contenta de que ella ha podido recuperarse de este virus. Animarla y decirle que ella es una gran mujer, y por su generosidad y entrega, por querer salvar a otras personas. Y de verdad valoro mucho ese gesto que tuvo con los misioneros.
Melgar ha agradecido a Teresa el trabajo que hizo con los misioneros y a todo el equipo médico el trato que tuvo con ellos. También ha asegurado que se siente muy orgullosa de la sanidad española. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también ha aprovechado para presumir del trabajo que en esta crisis está haciendo la sanidad pública madrileña. Y a falta de la prueba definitiva, ha felicitado también a Teresa Romero.
Yo espero que se confirme, afortunadamente, que ha superado el virus. Y quiero felicitar a ella, a toda su familia y, sobre todo, agradecer al equipo médico de La Paz, Carlos III, el extraordinario trabajo que ha realizado y que sigue realizando. Y que nos podemos sentir todos muy orgullosos de tener una magnífica sanidad como la madrileña, que ha estado a la altura de las mejores del mundo, como acredita una vez más.
Precisamente ayer, una nueva marea blanca pidió frente al Ministerio de Sanidad que no se desmantele el Carlos III como hospital de referencia para enfermedades infecciosas. Han pasado 14 días desde que Teresa Romero ingresó en ese centro tras confirmarse que tenía el virus del ébola. Hasta llegar a hoy, cuando ya casi podemos decir que ha superado la enfermedad, ha habido de todo. Hubo un momento en el que nos temimos lo peor, que Teresa Romero podía morir. Los médicos llegaron a llamar a sus familiares para que se acercaran con urgencia al Carlos III porque su situación se había agravado mucho. Pero Teresa salió de aquello y, según la portavoz de la familia, lo más probable, según le han dicho, es que ni siquiera le queden secuelas. Han sido 14 días de partes médicos, con todo el mundo pendiente, que Laura Gutiérrez ha resumido en un minuto.
Han empeorado.
¿Cuándo os lo han dicho?
Me lo han dicho hace muy poco.
Yo solo he salido a confirmaros que su situación clínica se ha empeorado.
Teresa está en estos momentos pues con una afección importantísima y con su vida en grave riesgo.
Puedo contar que está dentro de la gravedad, está bien.
El sistema vírico está mejor, ha bajado.
Una leve mejoría dentro de su estado clínico. Esto es una noticia
que continúa dando esperanzas. Hay que ser muy prudentes.
Que a día de hoy parece ser, se encuentra estable dentro de la gravedad.
Todavía estamos en una situación muy delicada como para afirmar claramente de si ya...
La impresión que da es que desde luego Teresa está superando la enfermedad y que ahora ya no es la mitad para abajo, es la mitad para arriba.
Estamos en un nivel que ya tranquiliza bastante. Entonces tenemos que andar con tiempo y pasito a paso para ir reintroduciendo pues lo que es la comida, el que se levante...
Negativo. Ya tiene cero virus.
Pues ya solo queda reconfirmar el negativo para poder decir que Teresa Romero ha superado definitivamente la infección. Y mientras, en la quinta planta del Carlos III, como les venimos contando, siguen ingresadas 15 personas que estuvieron en contacto con Teresa cuando ya podía contagiar la enfermedad. Una planta más arriba, en la misma en la que está ella, hay otras dos personas que han tenido fiebre, pero que han dado negativo en la primera prueba del ébola. Comisiones Obreras ha pedido hoy que se reconozca la incapacidad temporal para todas las personas que están en observación como consecuencia de esta crisis, Eduardo Martín.
Comisiones Obreras va a solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social una interpretación extraordinaria de la ley para que los afectados por un brote de ébola no queden desprotegidos de sus derechos laborales. Pedirán que a las personas hospitalizadas en observación por contacto de riesgo con infectados se les considere en situación de enfermedad laboral en estudio. Ahora mismo esas personas están con permiso laboral retribuido y a los que se les someta a observación en su domicilio se les califique en situación de accidente laboral. Con estas propuestas se pretende que ningún trabajador quede desprotegido, ya sea del sector sanitario o de cualquier otra actividad, especialmente en empresas privadas que prestan servicios a la sanidad pública. Lo ha explicado Carmelo Plaza, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras.
Que esta persona no quede en la indefensión del criterio de su empresario, que podría llegar a despedirlo por el hecho de no asistir al puesto de trabajo. Es ahí donde le exigimos al gobierno que dé la respuesta de la cobertura a todos los trabajadores y trabajadoras que por y en relación a la posibilidad de un contagio de ébola tenga que guardar cuarentena en su casa o hospitalaria y pueda ser despedido.
En el caso de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, consideran que no deben hacerse nuevas interpretaciones legales porque está claro que su infección es calificada como enfermedad laboral.
Son las 2 de la tarde y 19 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Fernando del Valle gana las primarias del Partido Socialista en Colmenar Viejo. María José Palazuelos ha obtenido en las primarias 2 votos menos que los avales que recibió en la precandidatura, es decir, 22 apoyos. No ha sido suficiente para desbancar a Fernando del Valle, que contaba con el apoyo del PSM y que es el actual portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento y secretario general. Del Valle consiguió 58 votos de militantes en el proceso de primarias. Se convierte así en el candidato a la alcaldía de Colmenar Viejo, en una agrupación que tiene un censo de militantes de 106 personas. Del Valle ha estado en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte esta mañana, donde ha marcado que lo importante es que después de los problemas internos que se ha vivido en esta legislatura, se ha dado un grado de consenso muy importante que va a derivar en continuar trabajando desde la oposición en una clara vocación de gobierno.
Porque en Colmenar lo que se está produciendo es una real convergencia y una real integración de la agrupación. Fíjate que la legislatura esta ha sido muy dura, ha habido expulsiones del partido, etcétera. O sea, ha habido una serie de problemas y a pesar de ello, en este momento se da este grado de unión. Eso es muy importante. Creo que entre todos, porque aunque estemos solo en el ayuntamiento formalmente, hay un comité ejecutivo detrás de mí y hay toda una agrupación con grupos de trabajo. Estamos haciendo una oposición muy dura y la gente lo está aceptando, los militantes y ya también el pueblo, que realmente en Colmenar era muy necesario.
Del Valle ha recordado que están siendo muy críticos y duros cómo se está gestionando los servicios públicos en Colmenar Viejo y cómo se hacen los contratos con las empresas que lo prestan.
Hemos batallado durante toda la legislatura con el tema de cómo se hacían los contratos públicos en Colmenar, cómo se contrataban los bienes y servicios. Creo que algunos cambios que está haciendo el ayuntamiento están manifestando que llevamos razón. Estamos siendo muy duros en cuanto a cómo se están prestando los servicios públicos en Colmenar, limpieza, jardines, etcétera, que se llevan casi el 30% del presupuesto municipal, si excluimos gastos de personal. Nos hemos visto obligados a llevarlo al Tribunal de Cuentas y no era un tema baladí porque lo aceptaba el Tribunal de Cuentas. Cuando un Tribunal de Cuentas acepta una cosa es porque hay materia.
El candidato del PSOE en Colmenar Viejo ha recordado que el 40% de Juventudes Socialistas le han avalado en estas primarias, aunque su secretario general haya sido impulsor de esa candidatura de Palazuelos. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la DGT. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenos días. Sigue la tranquilidad en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid.
donde afortunadamente no ha habido ninguna incidencia importante en los últimos minutos que suponga un problema. Como tampoco hay ninguna incidencia, tampoco hay retenciones, hablamos de nivel de servicio blanco circulación fluida.
¿Que por qué Renault Autofer es el mejor taller para llevar tu coche? Porque reparamos todas las marcas, contamos con los mejores profesionales para el mantenimiento de tu vehículo y un excelente servicio de carrocería rápida concertado con todas las compañías.
Confíanos tu coche de cualquier marca.
Renault Autofer, tu concesionario Renault Dacia en Alcobendas, frente a la estación de tren de Valdelasfuentes y en San Sebastián de los Reyes, frente a Antena 3.
La última reunión de la Comisión de Investigación Municipal sobre Caja Madrid, presidida por el portavoz del Gobierno, Ramón Cubión, dio cuenta de los trabajos realizados hasta la fecha, entre ellos todas las comunicaciones mantenidas hasta la fecha con Bankia para conocer de primera mano los movimientos y disposiciones de las tarjetas. Esa comisión que se constituyó en 2013 para conocer la actuación y la gestión de José Caballero como representante de Alcobendas en el Consejo de Administración de Caja Madrid. La comisión ha decidido, tras la publicación de los movimientos de la tarjeta opaca de Caja Madrid, que Caballero declare el próximo 24 de octubre. Entre otras cosas, deberá responder a las preguntas que realice el presidente de la Comisión de Investigación y el resto de miembros representantes de todos los partidos políticos. Las preguntas irán dirigidas a aclarar los gastos de hasta 19.800 euros realizados en un año con la tarjeta opaca, según el informe hecho público, recordando que Caballero negó en el Pleno de la ciudad haber tenido o haber realizado gasto alguno con ella. José Caballero fue alcalde socialista, después lideró la lista de UPyD en las últimas elecciones municipales y ahora es concejal no adscrito en el Ayuntamiento. Tras su declaración el próximo 24 de octubre, esa comisión de investigación mantendrá una reunión para acordar las siguientes actuaciones a adoptar y fijar conclusiones. El Partido Popular de San Sebastián de los Reyes ha respondido al crítico vídeo de Izquierda Independiente respecto a la situación del Parque de la Marina, uno de los espacios más emblemáticos del casco urbano. Para el PP se trata de una campaña de desprestigio para menoscabar la gestión del ayuntamiento de esta zona. Según su secretario general y alcalde, Manuel Ángel Fernández, debido a la difícil situación económica, la propuesta no ha encontrado la necesaria colaboración privada que ayude a financiar el proyecto, con lo que el ayuntamiento trabajan para crear un marco de inversión más atractivo al tiempo que se produce la necesaria recuperación económica.
El proyecto no hay que olvidar que es por decisión de todos, tenía que ser autofinanciable, es decir, que todo el parque que se construyese allí no tenía que costar un euro a los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Lógicamente eso requiere inversión privada. En la actualidad la inversión privada, por la financiación que es nula o casi nula de los bancos, pues no ha podido ser. Entonces, lo que estamos trabajando, y así se ha incluido en el Plan General de Ordenación Urbana, ese nuevo desarrollo, y que se pueda dividir en fases para que se pueda ejecutar por parte de inversores privados.
Por cierto, que es un Plan General de Ordenación Urbana pendiente de la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid. Se trataría de un gran espacio verde donde se construirán nuevas instalaciones rotacionales, instalaciones de carácter comercial y terciario, que incorporará también la construcción de nuevas viviendas que financiarían la parte pública. Unión Progreso y Democracia asegura que la Fundación Tales no construirá en Alcobendas el Centro de Altas Capacidades Intelectuales como estaba previsto. La formación Magenta asegura que es una ocasión perdida para la ciudad y una promesa incumplida del Partido Popular. Recordemos que se firmó un acuerdo en 2013, incluso se cedieron los terrenos. Miguel Ángel Arranes, portavoz de UPyD.
Nos encontramos una vez más con un capítulo de promesas incumplidas del señor Vinuesa, al igual que ocurrió con el Parque de Bomberos, al igual que ha ocurrido con el Parque Empresarial y un largo etcétera. En esta ocasión le ha tocado a la educación, privando a los vecinos de una dotación educativa, sin duda, por la falta de capacidad del alcalde para llegar a acuerdos y para gestionar su realización en Alcobendas.
En Alcobendas, precisamente el alcalde, Ignacio García de Vinuesa, ha querido seguir avanzando en la igualdad de oportunidades con iniciativas pioneras en España. Desde el Ayuntamiento han impulsado una campaña en la que invitan a las empresas a reducir las desigualdades salariales que siguen existiendo entre hombres y mujeres, impulsar la conciliación de la vida profesional y personal y a desarrollar una buena gestión de la diversidad en el entorno profesional. Todo ello con la convicción de que estas medidas redundan en la mejora de la competitividad y los resultados. Ignacio García Vinuesa es el alcalde de Alcobendas, Mar Rodríguez, la concejal de Igualdad de la localidad.
No hay ninguna razón por la que a priori nadie se plantee que las mujeres tengan que tener más dificultades de ningún tipo para el acceso al trabajo y dentro del mismo para que sus condiciones sean distintas a los hombres. Es una injusticia con la que tenemos que terminar. El Ayuntamiento de Alcobendas es muy respetuoso con la iniciativa privada, pero dado que nosotros podemos servir de ejemplo, pues lo que le damos es la oportunidad a las empresas que se quieran unir en una declaración pública de lucha por esta desigualdad a que lo hagan.
el trabajar el tema del salario. Yo como mujer pues me siento muy identificada con este tema porque tengo que ganar menos dinero con hombres y estoy capacitada para poder desempeñar y lo estoy desempeñando con la misma intensidad que lo está desempeñando los hombres. El 15% de los sueldos de muchas de las mujeres es menor que el de los hombres. Un 15%, estamos hablando de un dinero importante.
Numerosas empresas e instituciones se han sumado a esta iniciativa que ha desarrollado esta mañana una jornada de trabajo. Tras muchas gestiones del actual equipo de gobierno, el Ayuntamiento de Fuente del Sat ha conseguido que el Ministerio de Hacienda actualice a la baja los valores catastrales. Una reducción que supondrá un descenso del 20% de la cuota anual del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. Juan Pedro Sánchez, el primer teniente de alcalde.
Dentro de que la economía de este municipio no es todo lo bollante que nos gustaría para poder dar a nuestros vecinos tanto inversiones como servicios, pues creo que esta noticia les vendrá muy gratamente a todos los vecinos, puesto que es algo que nosotros nos habíamos puesto como meta para ofrecerles.
Y en Colmenar Viejo, el Ayuntamiento va a destinar este año un total de 56.376 euros a subvencionar proyectos de entidades sin ánimo de lucro del municipio que beneficien a los colectivos más vulnerables de la sociedad, como pueden ser las personas con discapacidad, mayores y menores. Carolina Calvo es la concejal de Familia y Servicios Sociales.
En este año, bueno, pues hemos podido realizar una aportación mayor, como tú bien has dicho, pues hemos doblado el importe destinado a las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Porque, bueno, como sabéis, pues no hemos podido sacar la convocatoria que se destinaba a Cooperación al Desarrollo, que era, bueno, pues igual apoyar proyectos, pero esto sí fuera de nuestras fronteras. Entonces, el compromiso de esta concejalía era, bueno, pues seguir apoyando a colectivos vulnerables, a los más desfavorecidos.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 28 minutos.
En Carrefour todo cuenta. Por eso en el mes de la suerte tienen superchollos del día. Como unos deportivos John Smith a un precio irrepetible. 15 euros, solo hoy.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Universidad Popular José Hierro ha celebrado en el Salón de Actos del Centro Claudio Rodríguez de San Sebastián de los Reyes el inicio de curso. Además de entrar en el 35 aniversario de su creación, fue la primera en España en la época democrática, celebra también el 25 aniversario del Premio Nacional de Poesía José Hierro. Mar Escudero es la concejal de Cultura.
Es la primera universidad popular que nació en España hace ya 35 años y sin duda es un referente para todos los vecinos de la localidad en cuanto a los aprendizajes que se producen a lo largo de la vida. Por tanto, en ese programa de actividades y de formación a lo largo de cada uno de los cursos es una referencia importante en distintos aspectos.
Y de forma breve, les contamos que hoy es el Día Nacional de la Prueba de VIH, que se celebra cada 20 de octubre. CESID ha presentado su campaña. Este año está dirigida a personas latinoamericanas residentes en España. Atención, porque entre los nuevos casos el 60% son transmisiones hacia mujeres inmigrantes. Alcobendas acaba de recibir la mención de excelencia como Ciudad Amiga de la Infancia. Además de renovar el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia por 4 años más, ha sido por superar en un 120% sus acciones en el plan de infancia local, evitar la exclusión y el carácter innovador en el enfoque de la participación infantil. Hasta el 16 de noviembre hay 3 nuevas exposiciones interesantes en Tres Cantos en el Centro Cultural Adolfo Suárez. Y recordarles, en el mundo del deporte, el Alcobendas Sport ya es segundo en tercera división. Tras el nuevo rumbo del club, todo indica que se va a convertir en uno de los candidatos a subir a segunda B. En las últimas jornadas, el equipo está demostrando estar en un estado de forma imparable. De momento, los alcobendenses ya son segundos y están a un punto de líder tras imponerse en el derbi local frente al Colmenar Viejo este fin de semana. El resto de la información en nuestro digital las 24 horas en sermadridnorte.com. Les dejamos ahora con la información nacional e internacional aquí en Hora 14.